Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. Casi 10 años después del comienzo de la peor crisis económica de la historia, después de la del 29, la Comisión Europea la da por superada. Bruselas recuerda que aunque el estallido de esa crisis no se produjo en Europa, sino en Estados Unidos, los países miembros tuvieron que actuar con duras medidas para contrarrestar su impacto. Y España fue uno de esos países en los que más medida hubo que adoptar. Primero con Rodríguez Zapatero al frente del gobierno, puesto contra las cuerdas aquel mes de mayo de 2010. Fue obligado por Bruselas y tuvo que anunciar el primero de esos tijeretazos con recorte de sueldo a los funcionarios o la congelación de las pensiones, así como poner en marcha las primeras reformas. Pero la situación requería de nuevas medidas que llevaron al gobierno de Mariano Rajoy ya en 2012 a adoptar más ajustes bajo la estricta vigilancia de Bruselas. Duras reformas y recortes necesarios que han tenido su coste político para el Partido Popular. Es cierto que con la gestión económica del gobierno de Rajoy en estos años, el PP ha logrado el oxígeno que necesitaba entre su electorado, que reconoce esos aciertos. Unos aciertos que, sin embargo, la oposición niega, como también niega la postura inflexible que mantiene frente al independentismo catalán. Para la izquierda, el tiempo del PP ha terminado y no va a hacerle fácil lo que queda de esta legislatura. Y Cataluña va a ser precisamente ese escenario principal de confrontación, especialmente para un partido socialista encabezado por Pedro Sánchez, que está buscando con su equidistancia en este asunto sacar rédito político. Si bien es cierto que Sánchez está en contra del referéndum ilegal, que esa es la postura que mantiene el PSOE, también es cierto que un partido que ha gobernado y que aspira de nuevo a gobernar no se puede apoyar. Se espera que apoye, desde luego, al Ejecutivo actual sin ningún tipo de fisuras y que no se mantenga en esa equidistancia. Pero los planes de Pedro Sánchez van, sin duda, por otro camino. Es el de tratar de atraer a los catalanes que rechazan la independencia, pero que no se sienten tampoco reflejados en la postura que está manteniendo el gobierno de Mariano Rajoy. En esos catalanes que, además de la aplicación de la ley, piden otras medidas que resuelvan el problema que hay de fondo. Y para el líder del PSOE, la solución está en una vieja reivindicación, en una reforma de la Constitución que permitiría definir a España, siguiendo lo establecido precisamente en el último Congreso Federal de los Socialistas, como una nación de naciones. Se mete así el líder del PSOE en un peligroso terreno, en un terreno pantanoso, porque esa reforma no podrá salir adelante si no es con el consenso del Partido Popular, que se opone a cambiar esa definición de España que aparece en la Constitución. Sánchez vuelve a cometer los mismos errores que ya cometió Zapatero años atrás con el Estatuto de Cataluña, pero ahora lo hace además conscientemente para tratar de volver a posicionar al Partido Socialista de Cataluña en la escena política catalana tras el declive que la formación ha sufrido en estos últimos años y con la idea, por qué no, de sumar también a Podemos a esa propuesta. La equidistancia, sin embargo, alimento para los independentistas y por lo tanto también alimento para esa huida a ninguna parte. Hoy la Asamblea Nacional de Cataluña, esa amalgama que aglutina entidades sociales y culturales partidarias de la independencia, ha querido meter un poquito más de presión a los partidos independentistas para que no den un solo paso atrás, algo que no parece desde luego que esté en sus planes. Esta asociación pide que la independencia tire adelante y que lo haga sea cual sea la participación que se produzca en ese referéndum ilegal del próximo 1 de octubre. El presidente catalán, Carles Puigdemont, está en un callejón sin salida con los suyos, de quienes se ha rodeado para cometer esa ilegalidad, entre los que están también, por cierto, los extremistas de la CUP. De ahí el llamamiento que el presidente del gobierno, Rajoy, hacía hoy a una parte de Cataluña, los catalanes moderados.
Ahí sería necesario que la gente, con sentido común, con sensatez, con equilibrio, con mesura, los que quieren seguridad jurídica, los que quieren que haya trabajo continúen, que cada vez son más, dando un paso adelante, y que aíslen a los extremistas y radicales que hoy condicionan el gobierno de la Generalitat.
Y es que esos catalanes moderados son mayoría, por más que una minoría trate de ocultarlo, en algunos casos acudiendo a la violencia como muestra de rechazo, no a un hecho concreto, sino a todo un sistema, al sistema democrático. Ahí juegan un papel importante esas juventudes radicales de la CUP, esos movimientos de extrema izquierda de los que venimos hablando en los últimos días, esos movimientos de extrema izquierda que llevan el nombre de Arran y Endavant y que siguen con su peculiar campaña contra el turismo. Lo último ha sido colocar pegatinas en contra precisamente de los turistas en los coches de alquiler. Como contamos aquí, el pasado lunes la policía teme que esos actos vayan a más según se acerque la fecha del referéndum ilegal. Es más, los cuerpos de seguridad creen que la causa independentista es solo una espoleta para activar algo que interesa a muchos tanto dentro como fuera de Cataluña, que no es otra cosa que tumbar el sistema tal y como lo conocemos. De momento, sus acciones se están disfrazando como lucha contra la principal industria del país, el turismo. En su defensa, en defensa del turismo y en contra de esos actos radicales, ha vuelto a tener que salir por segunda vez en tres días el presidente Rajoy.
Realmente nunca creí que tuviera que hacer una defensa del sector turístico español. Es algo verdaderamente inaudito y nunca creímos nadie que hubiera gente con unas entendederas tan difíciles de entender.
Pues Cataluña y esos ataques al turismo siguen focalizando la actualidad en este mes de agosto. Por lo demás, estas últimas horas nos dejan una nueva escalada en el enfrentamiento dialéctico entre Estados Unidos y Corea del Norte. El régimen del dictador Kim Jong-un dice tener en sus manos un plan para atacar con misiles balísticos las bases militares que Estados Unidos tiene en la isla de Guam. Es una isla que está a 3.000 kilómetros de Corea del Norte y es un importante enclave militar de Washington en el Pacífico. Esa amenaza se produce después de que el presidente Donald Trump advirtiera al régimen de Pyongyang que respondería con una furia y un fuego jamás visto en el mundo. Fueron sus palabras textuales, una furia y un fuego jamás visto en el mundo si Corea del Norte seguía con sus amenazas nucleares. Esas palabras de Trump han levantado ampollas también en su propio partido, en el Partido Republicano. Muchos no entienden la virulencia de esas declaraciones, incluidos sus votantes. Y es que en los últimos días la popularidad de Donald Trump entre los electores republicanos ha caído y lo ha hecho 12 puntos del 83% que le respaldaba hace tan solo unos días al 71%. Ha tenido que salir a calmar los ánimos el secretario de Estado, Rex Tillerson.
Creo que los americanos pueden dormir tranquilos. Tengo cero preocupaciones con la escalada en la retórica de estos últimos días. Creo que lo que el presidente estaba reafirmando es que Estados Unidos está preparado para defenderse de todo ataque y defender también a nuestros aliados. Y eso vamos a hacer.
Corea del Norte no es el único dolor de cabeza de Trump. 8 meses después de llegar a la Casa Blanca sigue pensando sobre él la posible injerencia rusa en las elecciones que le catapultaron a la presidencia de Estados Unidos. Hoy se ha conocido que el FBI ha registrado una de las casas de Paul Manafort, el que fuera el director de la campaña electoral de Trump. Ese registro se produjo por sorpresa un día después de que compareciera voluntariamente ante la Comisión de Inteligencia del Senado por ese asunto. El objetivo del registro fue incautarse de documentos que el exjefe de campaña estaría ocultando y que no habría entregado a las autoridades que investigan esas conexiones con Rusia durante la campaña electoral de noviembre. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La policía registra el domicilio del autor del atropello a 6 militares en París.
Es un argelino fichado solo por delitos menores. Tras darse a la fuga, ha sido arrestado. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de la investigación.
Estados Unidos impone más sanciones a funcionarios de Venezuela.
Son 8 en total. Entre ellos está un hermano de Hugo Chávez por su papel en la Asamblea Constituyente surgida tras unas elecciones fraudulentas.
El Papa pide el cese de la violencia en Nigeria y en la República Centroafricana. africana.
Tras los continuos enfrentamientos entre milicias, el Santo Padre reclama que no se repitan más crímenes vergonzosos en lugares de culto para los fieles.
El presidente de Castilla-La Mancha nombra a los nuevos consejeros de Podemos.
Son dos. Uno de ellos ocupará una vicepresidencia en el gobierno del socialista García Page. A cambio, la formación morada apoyará los presupuestos regionales.
El PSOE considera coherente la dimisión del diputado Antonio Trevín.
Así lo ha asegurado el portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente. Trevín deja su acta en el Congreso por discrepancias con la estrategia de Pedro Sánchez.
40 trabajadores de la seguridad del Prat se cogen una baja.
Después de que la empresa contratará a 60 personas de refuerzo, hoy, pese a no haber huelga, han seguido las colas en el aeropuerto. Mañana los trabajadores deciden si ponen fin a los paros.
Sanidad afirma que en España no hay huevos contaminados
con un insecticida tóxico para el ser humano, mientras Bélgica acusa a Holanda de no atajar esta crisis sanitaria. Además, la Comisión Europea apuesta por sancionar a los autores del fraude.
Más de 1.500 hectáreas totalmente destruidas tras el incendio de Yeste.
Cerca del 90% de las más de 3.000 hectáreas arrasadas por el fuego están muy afectadas. Tan solo 400 presentan daños leves.
Ha asesinado un policía municipal en un bar de Vicálvaro, en Madrid.
Tenía 47 años y había prestado servicio las últimas horas. El agresor, vecino de ese distrito, se ha entregado a la policía después de huir y abandonar el cuchillo con el que atacó a la gente.
Los cuerpos de las víctimas del accidente de la India serán repatriados mañana.
Está previsto que aterricen en Madrid a última hora de la tarde. Mientras tanto, la policía india continúa buscando al conductor del camión involucrado en el siniestro ocurrido sábado.
El portaaviones Príncipe de Asturias al desguace.
Ha salido del puerto de Ferrol, donde llevaba amarrado ya varios años, con dirección Turquía, donde llegará dentro de 20 días para ser destruido.
Deportes: Neymar podría denunciar al Barça ante la FIFA.
Según el medio brasileño Globo Esporte, el nuevo jugador del Paris Saint-Germain reclamará 26 millones de euros al Barcelona por haber renovado su contrato en 2016.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico es de Paloma Rodríguez.
Las temperaturas continúan bajando mañana jueves, sobre todo en Baleares y en las zonas norte, centro y este de la península. Los cielos amanecerán nublados en el sur de la Comunidad Valenciana, en Murcia, en el este de Andalucía y en Ibiza, donde además se esperan lluvias que podrán ir acompañadas de fuertes tormentas y de granizo. Más leves van a ser las tormentas que se esperan en el norte peninsular y en las Islas Baleares. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados, y atención por las fuertes rachas de viento que habrá en el litoral sureste de la península y en las Islas Canarias.
Pendiente de la situación de las carreteras está en la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, en la A3, a su paso por Rivas hacia Madrid, dirección Valencia, encontramos tráfico lento con paradas prolongadas. En la A42, a la altura de Parla hacia Toledo, tenemos complicaciones circulatorias por un accidente. En la A2, entrada a la capital, a la altura de San Fernando de Henares, les informamos que se están llevando a cabo obras de mejora y mantenimiento de la calzada. Por este motivo, les pedimos extremen la precaución a aquellos que circulen por esta zona. En Cataluña, en Barcelona, encontramos problemas en la ronda B10, tenemos tráfico intenso por obras, sentido norte hacia Nudo Trinidad. En la C17, al paso por Centellés, dirección Vic, encontramos retenciones por obras en algo más de 2 kilómetros. En Tarragona, en la Nacional 340, sentido norte a la altura del Vendrell, tenemos 7 kilómetros de tráfico denso, dirección hacia Villafranca del Penedés. En esta misma vía, sentido sur, a su paso por Torredembarra, hay 11 kilómetros de tráfico lento con paradas prolongadas. En Girona, en la C31, a la altura de Torroella de Montgrí hacia Figueras, un accidente ha provocado 3 kilómetros de tráfico congestionado. Nos vamos a Andalucía, problemas en Málaga, en la 7, a su paso por San Pedro de Alcántara, donde hay 2 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes, entrada a la capital. En esta misma vía, a su paso por Calahonda, Chaparral, comienza a haber complicaciones circulatorias. En Huelva, en la Nacional 435, el carril izquierdo permanece cortado por un obstáculo en la calzada, lo que está causando problemas circulatorios. Tengan mucho cuidado si van a circular por esta vía. Y terminamos en la Comunidad Valenciana, en Alicante. Hay problemas en la Nacional 332 entre Pedreguer y Gata de Gorgos. También tenemos complicaciones en esta misma vía, en este caso a su paso por Torrevieja, donde hay 8 kilómetros de retenciones. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmen Arejo.
COPE. Estar informado.
Como les estamos contando, se está registrando el domicilio del hombre que esta mañana ha arrollado con un coche a 6 militares que salían de un cuartel a las afueras de París. Se trata de un ciudadano argelino en situación irregular, solo fichado por delitos menores. Última hora desde París, María Valderrama.
A la espera de que la policía confirme que se trata efectivamente del conductor del BMW negro que esta mañana arrollaba a 6 militares en Levallois, el detenido y principal sospechoso es Bachir Amou, un hombre de 37 años de nacionalidad argelina que se encuentra en Francia con un permiso de residencia. Amou no estaba fichado por los servicios de inteligencia, aunque sí tenía antecedentes judiciales por una infracción en 2013, haber ayudado a entrar en Francia a extranjeros en situación irregular, según fuentes de la televisión BFM. La policía está registrando su domicilio en el departamento de Yvelines, en región parisina, así como el de un cercano en otra localidad de la periferia. El hombre se encuentra ingresado en el hospital tras haber resultado herido de bala durante el arresto.
Es noticia también de este día, la frontera del Tarajal en Ceuta estará cerrada una semana al tráfico de mercancías y de porteadores durante los próximos días, una semana por el aumento de la presión migratoria, informa Juan Fernando Baño.
Y es que más de 1.500 inmigrantes esperan al otro lado de la frontera con Ceuta. En lo que llevamos de agosto ya han saltado a este lado unos 260. Los últimos lo han hecho por el paso fronterizo, no por el vallado. Datos que han aconsejado cerrar efectivamente ese punto del Tarajal 2 al paso de mercancías y al porteo, los que acarrean productos a pie. La restricción se va a mantener hasta el próximo 16 de agosto para evitar que los inmigrantes aprovechen ese bloqueo por las mercancías para intentar un nuevo asalto. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía en Ceuta, Jesús González Miaja, subrayaba esta mañana aquí en Herrera en COPE algunas deficiencias.
Lo que es paso fronterizo en sí, que es obsoleto, muy pequeño, tamaño no ha sufrido ninguna mejora, es decir, tiene algunas, ha hecho algunas reformas, pero bueno, como se suele decir, algún que otro parche.
Hoy también el Boletín Oficial del Estado publica el concurso para la renovación del mantenimiento del vallado en Ceuta y Melilla por un importe de casi 800.000 euros.
Pues buen conocedor de lo que está pasando en esa frontera es el arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se ve el mundo al otro lado de la valla?
Ay, esa es una...
Es difícil de responder.
Nosotros no vemos vallas, vemos ni vemos fronteras, ¿sabes? Vemos personas, rostros. Un rostro refleja muchísimas cosas. Normalmente el rostro del emigrante refleja tristeza, una carga enorme de sufrimientos que se arrastran desde hace años para muchos de ellos en los caminos. Y entonces la mirada efectivamente que uno tiene desde aquí sobre los problemas que ahí pueden llamar tensión en las fronteras o cosa por el estilo, creo que es una mirada muy distinta. Nosotros vemos con los ojos de los emigrantes, al menos eso intentamos, ¿verdad?
Cambia mucho, supongo, ¿no?, la visión de la migración cuando uno llega a África, en su caso a Tánger, a Marruecos.
Cambia completamente, es decir, tú te encuentras entre ellos, cada día los tienes a tu lado. Vienen a pedirte pan, pero vienen a pedirte la bendición, que eso en España no está muy de moda, ¿verdad? Sí. Pero aquí ellos sí los ves rezar con todo el alma, y es que tienen la vida en un puño. Es gente sometida a una vulnerabilidad extrema. Entonces, para ellos Dios representa el primero y el último recurso. Es una fe que no tenemos los obispos, creo yo.
Muchos de ellos sueñan con llegar a Europa en busca de una vida mejor. ¿Cerrar la frontera es la solución a la migración?
A ver, yo creo que cerrar las fronteras es una violación flagrante de los derechos de toda persona humana, derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y aceptados por casi todas las naciones de la Tierra. No sé si hay alguna que no ha firmado todavía esa declaración. Por tanto, emigrar es un derecho. Regular la emigración es derecho de los Estados. Regularla, no impedirla. Entonces, el problema realmente no es que haya emigrantes, es que no se trate desde la política de resolver con racionalidad y respeto de los derechos de las personas el acceso de los emigrantes a un futuro digno para ellos. En ese sentido, yo creo que los políticos tienen una gravísima responsabilidad. Por otra parte están las sociedades. Yo no sé qué relación puede haber entre la posición que asumen los partidos políticos y los gobernantes en general y el sentimiento que hay en la sociedad. Yo temo, sospecho que en la sociedad hay un sentimiento de rechazo hacia el emigrante, pues creado, no sé si por una historia, si por la educación, si por la desinformación. El hecho es que se pueden dar casos absolutamente peregrinos, ¿verdad? Como que en un pueblo donde nunca hayan visto un emigrante, el alcalde amenace con multar con miles de euros a quien reciba en sus casas a un emigrante, ¿verdad? Este es un mundo al revés, no puede ser.
Pues Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger, le agradezco que haya estado en La Linterna con nosotros. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Enseguida adelantamos contenidos de la tertulia de esta noche.
¿Cuáles fueron tus opciones para tu seguro de hogar? Recapacita.
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Abrimos el análisis, el tiempo de la tertulia aquí en La Linterna y lo vamos a hacer con Juan Fernández Miranda, Federico Quevedo, Javier Fernández Arribas y Fernando Rayón. Vamos a buscar una primera aproximación, una primera valoración a modo de aperitivo de lo que luego vamos a analizar en la tertulia. Juan Fernández Miranda, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el periódico, desde ABC.
Desde ABC, ahí te pillamos, trabajando todavía. Exacto. En la edición de mañana. Oye, Juan, ¿debería el PSOE no abrir el debate de la reforma constitucional hasta después del 1 de octubre?
Hombre, pues yo creo que sí, claro, porque cualquier gesto que revele división en el bloque constitucional antes del referéndum, a quien beneficia claramente es a los independentistas, que no dudarán en tratar de sacar rédito político y de movilizar a sus huestes. Sánchez lo que está haciendo en este momento es tratar de ganar un espacio, pero lo cierto es que si se dedica a hacer oposición contra Rajoy con un tema que es un flagrante desafío al Estado, al final lo que estará haciendo es política de partido en un asunto que no debería generar división entre los dos principales partidos de este país. Es decir, Sánchez no tiene que antes del 1 de octubre tratar de buscar votos. La ansiedad, lo dice esto mucho el presidente del Gobierno, en política es mala consejera. Otra cosa es después del 1 de octubre. Yo creo que Sánchez tiene que buscar un acuerdo con Rajoy. Esto es una responsabilidad de ambos. Que la respuesta del Estado sea conjunta y leal por ambas partes es una exigencia que tenemos que hacer tanto a Sánchez como a Rajoy. Y a mí no me gustaría que tampoco después del 1 de octubre se vieran divisiones, pero bueno, digamos que a partir de entonces Rajoy ya ha anunciado que habrá una oferta de diálogo y digamos que el escenario es distinto. Entonces ahí a lo mejor sí puede Sánchez marcar un paso propio, pero vamos, en cualquier caso yo creo que todo esto debería resolverse en la intimidad y que Sánchez y Rajoy busquen una respuesta conjunta. Eso sería lo ideal desde mi punto de vista.
Pues luego lo desarrollamos a partir de las 10, Juan, te espero por aquí.
Gracias, Ángel, saludos.
Federico Quevedo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Es esa reforma la solución que necesita Cataluña, esa reforma de la Constitución?
Uf,
qué difícil.
Te voy a hacer como el obispo de... ¿Qué pregunta más difícil me haces? No lo sé. Vamos a ver, yo creo que Hay un, para una parte de Cataluña, la que se siente absolutamente independentista, es, evidentemente esa no es la solución, solo hay una solución, que es la de la separación de Cataluña-España. Pero como eso no va a ocurrir, yo creo que hay otra parte que en estos momentos se puede sentir, no sé si decir desamparada, maltratada, no lo sé, no sabría decirte cuál es la palabra, pero que a lo mejor efectivamente necesita un gesto para volver, digamos, a la moderación y a la normalidad. Ese 7-10% del que habla mucho, y lo hemos comentado muchas veces en la linterna, de Miquel Roca, de nacionalistas moderados que no son independentistas pero que se han sumado a la causa por despecho o por hacia el gobierno, hacia muchas cosas, ¿no? Ahí tiene mucho papel la crisis también, etcétera. Yo creo que sí, que se puede hacer algo para volver a que ese porcentaje de independentistas vuelva a su origen, de ese 30%. Claro, es que un 30% son 3 de cada 10, pero quiere decir que hay 7 de cada 10 que no lo son. Entonces, claro, Estaríamos en una situación de un poco más de normalidad. Y bueno, pues habrá que hablar de esa reforma de la Constitución. Hacerlo hoy es una deslealtad. Hacerlo después, no sé si después del 1 de octubre, yo creo que habrá que hablarlo después de unas elecciones en Cataluña.
Pues luego, Federico, luego me sigues contando. Vale, luego me sigues contando. Venga, no me cuentes todos los argumentos. Vale. Luego seguimos. Hasta luego. Javier Fernández Arribas, en 30 segundos, ¿hace bien el PSOE con ese planteamiento?
El PSOE lo que necesita es un discurso político unificado para toda España y no el discurso que impone el Partido Socialista de Cataluña. A partir de ahí, en el último congreso parecía que el tema estaba cerrado, pero no, porque lo de la plurinacionalidad hay quien lo interpreta de manera diferente según la comunidad autónoma donde se esté hablando. El PSOE es un tema de Estado y debería ser leal al gobierno y pactar, y luego ya se verá, pero intentar sacar tajada política de este asunto me parece muy irresponsable.
Pues te espero, Javier, también a las 10 aquí en la tertulia.
De acuerdo, hasta luego.
De este tema también pueden opinar ustedes en las redes sociales, canales de participación que recuerda ahora Andrea Carrasco.
En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope y nuestro WhatsApp 600-544-555.
Enseguida sacamos todo el deporte aquí en La Linterna.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.